Estados Unidos de América.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo a Radio Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba.
La Fiscalía Provincial de Holguín pide 30 años para 4 manifestantes del 11 de julio.
Personalidades de Europa y América firman carta de respaldo al pueblo cubano en su lucha por la libertad.
Cuentapropistas de la isla piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante las sanciones porque dañan sus negocios.
Washington condena las elecciones de Nicaragua y convoca acciones conjuntas de la comunidad internacional.
Expertos electorales de Naciones Unidas ya se encuentran en Venezuela para observar los comicios del 21 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como cada día, 60 minutos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana, 10 de noviembre del 2021, y el equipo integrado por Juan Pendaz como ingeniero de sonido, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este miércoles a Radio y Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba. Informa Carmen María Rodríguez.
A solicitud de Radio y Televisión Martí, la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió comunicado en respuesta en que dijo que vigilará de manera remota la situación de derechos humanos en Cuba. Preguntados por la solicitud del grupo Archipiélago de contar con la presencia de observadores de derechos humanos en la próxima marcha cívica del 15 de noviembre, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, dijo en correo electrónico a Radio y Televisión Martí que la oficina de la alta comisionada Bachelet actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo in situ en Cuba. En la respuesta a Radio Televisión Martí, la funcionaria afirmó que la oficina de la alta comisionada continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su declaración, la portavoz Marta Hurtado recordó que el 16 de julio de 2021, Michelle Bachelet publicó un comunicado de prensa en referencia a los hechos ocurridos el 11 de julio, en el que solicitó la pronta liberación de las personas detenidas y destacó la importancia del diálogo y el respeto de los derechos de reunión pacífica y la libertad de opinión y de expresión. La solicitud de Archipiélago a la alta comisionada Bachelet, en la que reclaman su atención y concurso para detener la represión contra los ciudadanos que pretenden manifestarse pacíficamente en Cuba el 15 de noviembre, fue entregada igualmente a Tom Hague, funcionario de la misma instancia que atiende varios países, entre ellos Cuba. El texto denuncia que los promotores de la marcha son víctimas de estigmatización, acoso y represión pública y personal, una limitación de derechos que no es insignificante y que se suma a la existencia de más de 1,000 personas detenidas y o procesadas por las protestas del pasado 11 de julio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y la Fiscalía cubana pide 30 años de privación de libertad para 4 manifestantes del 11 de julio en Holguín. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Fiscalía Provincial de Holguín está pidiendo 30 años de privación de libertad para cuatro personas que se sumaron a las marchas populares realizadas el 11 de julio en más de 60 localidades de la isla. Se trata de Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Yosvani Russell García Caso, cuya esposa Maylín Rodríguez Sánchez dijo a Radio Martí.
Una injusticia enorme porque le ponen también ahí que él es un vago, donde él lleva 12 años haciendo la soldadura, él es herrero, mantiene a una familia y se manifestó.
Igualmente, la Fiscalía Holguinera solicitó entre 28 y 15 años de prisión para otros 17 manifestantes. Todos están inculpados por el delito de sedición. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los acusados se manifestaron de forma violenta en la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales como los gobiernos provincial y municipal, el Ministerio del Interior y el Comité Provincial del Partido Comunista en la ciudad de Holguín, con el propósito de alterar el orden social socialista. Fueron convocados por algunos líderes contrarrevolucionarios de Cuba y el exterior, no identificados en el proceso investigativo, reza el documento. Al menos 121 personas están cargadas con el delito de sedición en distintas zonas del país, entre ellos 11 menores de 18 años, informó el grupo Justicia 11J. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, agentes de la seguridad del Estado advierte a dos activistas en la ciudad de Pinar del Río con ser procesados si participan en la marcha cívica por el cambio en Cuba, y Tomás Cardoso ofrece la información.
La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó a opositores durante un interrogatorio en la unidad provincial de instrucción este martes en la tarde que serían procesados y condenados por varios delitos si intentan salir el 15N para participar en la marcha cívica. Se trata del matrimonio opositor y padre de niños pequeños compuesto por José Rolando Cázares y Yamilka Abascal, quienes también recibieron una carta de advertencia, informa José Rolando, quien fue uno de los miembros de la sociedad civil en el territorio que entregaron la carta ante la sede del gobierno el 1 de octubre solicitando la intención de los ciudadanos de manifestarse pacíficamente en la marcha cívica por el cambio.
Me hicieron una alta advertencia por delitos contra la seguridad del Estado. Me dijeron que si salía el día 15, los delitos que yo estaba violando. El primer delito dice que es incitación a delinquir. El segundo delito es desobediencia y el tercero es alteración del orden público. El delito de alteración del orden público viene desde multa a un año de privación de libertad. El de desobediencia de multa a 2 años de privación de libertad. Y el último, incitación a delinquir, 5 años.
A pesar de las amenazas, el activista se negó a firmar la carta de advertencia y reitera que intentará salir el 15N.
Es la posibilidad solamente para que haya un cambio en este país. Realmente vamos a seguir más años todavía de dictadura si no hacemos exigir nuestro derecho en la calle.
Mientras tanto, Yamilka Abascal, que también es miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, también salió del interrogatorio con carta de advertencia y bajo amenaza de ser procesada y enjuiciada por los mismos delitos que su esposo, y nos dijo.
Quien nos entregó fue el oficial de la Seguridad del Estado. Los motivos son por la marcha que va a haber el 15N, y también por el activismo que tenemos nosotros dentro del CID y del Consejo de Transición también.
Y concluyó la activista que a pesar de las amenazas y presiones de la seguridad del Estado, esto no cambia su decisión de participar en la marcha cívica.
Yo no estoy incitando a nadie. Ellos siempre van a tratar de amenazar a uno al máximo para que no salga nadie. Yo sí voy a salir, eso no me lo puede prohibir a mí nadie. Para yo no poder salir de aquí en mi casa, tendría que sitiarme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más de 80 personalidades internacionales expresaron solidaridad con el pueblo cubano en la lucha por la libertad y apoyaron su derecho a manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre en la marcha cívica por el cambio.
En una carta encabezada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, expresidentes, políticos internacionales, Intelectuales y periodistas dicen que los cubanos tienen derecho a elegir su futuro.
Los firmantes aseguran que las demandas del pueblo de Cuba son legítimas y necesarias para la construcción del Estado de Derecho en la isla.
La misiva señala que durante más de 60 años, el pueblo de Cuba ha sufrido la gigantesca opresión de la dictadura más longeva de la historia de América Latina y ha sido privado de los más elementales derechos humanos.
El texto subraya que los cubanos elevaron un grito de libertad el 11 de julio, mostrándole a la comunidad internacional que están de pie en la lucha por sus derechos y la construcción de una democracia.
Entre los firmantes figuran los expresidentes Mauricio Macri de Argentina y Lenín Moreno de Ecuador, el presidente del Partido Popular Español Pablo Casado y el historiador mexicano Enrique Krause.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reiteró el martes su llamado al régimen de Miguel Díaz-Canel a que escuche los reclamos del pueblo cubano el 15 de noviembre en la planeada marcha cívica por el cambio.
Y citamos: una nueva generación se une a los activistas de derechos humanos de Cuba e implora a su gobierno que respete los derechos humanos, dijo a través de Twitter el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El mensaje subraya que el 15 de noviembre el gobierno cubano puede tomar la decisión correcta, escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para que se oiga su voz.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, amenazó hoy con acciones legales contra la plataforma de redes sociales Facebook, a la que acusa de ayudar a grupos disidentes en la isla a través de cambios de algoritmos y ubicaciones geográficas de publicaciones antes de las manifestaciones previstas para el 15 de noviembre.
Facebook podría ser demandada por estas prácticas contra Cuba, así dijo el canciller en una intervención en vivo por la televisión estatal ante el cuerpo diplomático en la isla.
Mientras la población manifiesta preocupación por el desabastecimiento de alimentos y la inflación tras meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, como informa José Luis Ramos.
Se torna más compleja la situación económica en Cuba, aseguró Ángel Marcelo Rodríguez Pita, licenciado en sociología. El desabastecimiento de alimentos en todas las tiendas minoristas se debe a que el Estado tiene que cumplir sus compromisos internacionales, tiene que pagar a sus acreedores, pero además el país apenas produce, dijo.
Y si a esto le sumamos que los productores a nivel local hoy en día trasladan su producción hacia la venta del sistema empresarial estatal, bueno, observamos notablemente que se vacía el mercado minorista. Ahora, recientemente, con las medidas de apertura de forma gradual, indudablemente se observa aún más la escasez.
El economista Pedro Monreal indicó que las importaciones de leche de Cuba cayeron abruptamente a niveles inusualmente mínimos a partir de abril de 2021. Es lo que indican los datos de los principales 10 exportadores de ese producto a Cuba en 2020 y hasta agosto de 2021, escribió en su cuenta de Twitter. La periodista Miriam Leiva, especializada en temas y actualidad económica, comentó.
Las dietas, o sea, la cuota de las dietas estas de enfermos que normalmente se venden al mes, que es un kilo de leche en polvo, no es mucho más. Sencillamente están retenidas, están aguantadas, la leche de los niños se ha ido dando parcialmente, que no hay dinero, no lo compran.
Según Rodríguez Pita, muchas personas esperan que después del arribo de los turistas el próximo día 15 de noviembre, comience a recuperarse el consumo y el acceso también a determinados productos en las tiendas minoristas.
Hay que también contar de que todo este entramado de sector privado tiene que abastecerse con determinados insumos para hacerle frente al arribo de esos turistas, para hacerle frente a un incremento de la demanda y por tanto acceden a esa red de tiendas minoristas que se encuentran desabastecidas, donde consumen el resto de los ciudadanos y por tanto se afecta a la ciudadanía porque cada vez encuentran menos productos a los cuales acceder. Indudablemente hay un colapso prácticamente estructural del abastecimiento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Decenas de dueños de pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba le escribieron al presidente estadounidense Joe Biden para que levante las sanciones a la isla, asegurándole que dañan sus negocios.
La carta enviada al presidente Biden contó con la firma de 247 empresarios privados y emprendedores tan variados como dueños de alojamientos, restaurantes, salones de belleza, talleres de reparación o estudios de belleza.
La misiva contó además con el impulso de media docena de organizaciones, académicos y activistas que desde Estados Unidos fomentan una normalización en las relaciones con Cuba.
La Habana y Washington
Clinton tuvieron un histórico acercamiento en 2014, cuando los entonces gobernantes Raúl Castro y Barack Obama, cuya vicepresidente era Biden, relanzaron las relaciones. Se abrieron embajadas y en pocos meses el turismo floreció y hubo cooperación en todos los niveles.
En otra información, el restaurante Versailles en la ciudad de Miami celebra este miércoles 10 de noviembre su 50 aniversario con una fiesta comunitaria. Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de Felipe Valls Jr., propietario del restaurante, y del senador por el estado de la Florida, Rick Scott.
El restaurante Versailles en Miami celebra este miércoles su 50 aniversario con una fiesta comunitaria. En un acto previo, el senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, le entregó una proclama a Felipe Valls Jr. en reconocimiento al trabajo de toda su familia durante medio siglo.
Un honor que haya venido expresamente a esto el día antes de la celebración. Y que estemos en los récords del Congreso americano, la verdad que se siente uno muy bien, pero más que nada el reconocimiento de personas como él sobre las causas de Cuba, sobre lo que está pasando en los otros países, en Sudamérica, en Centroamérica, con todo esto dictador y el comunismo que está comiéndose vivo al pueblo.
El restaurante Versailles representa un símbolo de la cultura cubanoamericana, un destino turístico y político y una prueba viviente de que en una sociedad libre se triunfa en el mundo empresarial, destacó el senador, que envió un breve mensaje al pueblo cubano en la isla.
Mi corazón está con todas las familias que están en Cuba. La Raymond de Castro es terrible.
Y a las 12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí, por supuesto. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un fuerte centro de bajas presiones que se desarrollará esta noche sobre el sur de Texas, surgirá un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Nuevo México. Y este nuevo frente frío llegará en la noche del jueves a la región de la Luisiana y el noroeste del Golfo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías y provocando marejadas peligrosas para las embarcaciones menores desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Estas marejadas serán para el sábado en la tarde. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias orientales con chubascos y tormentas ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y lluvias aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Pero mar tranquilo en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Noticia de última hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado hoy miércoles la ley Renacer sobre Nicaragua, aprobada de manera bipartidista el pasado miércoles por el Congreso. La ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua y las condiciones para la reforma electoral, conocida como ley Renacer, establece medidas de presión y revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del domingo, que el propio presidente Biden catalogó como una pantomima antidemocrática.
Mientras tanto, Estados Unidos ha reiterado su condena precisamente a las elecciones de Nicaragua, además de convocar acciones conjuntas de la comunidad internacional para aislar a Daniel Ortega. La administración de Biden continúa evaluando las acciones que continuará tomando, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Washington subió ese martes el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Es una dictadura. Simplemente es una dictadura.
El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró que la administración Biden mantiene bajo revisión sus próximas acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas.
Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder. Entonces, es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso.
Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington, aseguró Zúñiga, está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas.
Yo pienso que la comunidad mundial debería decir: no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda.
Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un juez de los Estados Unidos determinó que una comisión investigativa del Congreso que analiza el ataque del 6 de enero al Capitolio Federal tenga acceso a algunos de los registros de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump.
La juez del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, rechazó el argumento de los abogados del exmandatario republicano de que los registros de llamadas telefónicas, libros de registros de visitantes y otros documentos de la Casa Blanca deberían permanecer fuera del alcance de la comisión investigativa.
En otra información, el presidente Joe Biden imploró este martes a los demócratas que se mantengan unidos para poder retener el control del Congreso en las elecciones del año que viene, después de la derrota de su partido en los comicios para la gobernación del estado de Virginia.
Biden participó en una conferencia virtual con la Comisión Nacional Demócrata una semana después que el candidato de su partido a gobernador de Virginia perdiera sus elecciones en ese estado clave.
Las divisiones entre las alas moderada y progresista del Partido Demócrata retrasaron hasta el viernes la aprobación de la ley de infraestructuras evaluada en 1.200 millones de dólares que propuso Biden.
La farmacéutica Pfizer presentó a las autoridades sanitarias de Estados Unidos el pedido para que el refuerzo de su vacuna sea aplicada a todos los mayores de 19 años. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
La farmacéutica Pfizer ha presentado a los reguladores estadounidenses su petición para la autorización para el uso de refuerzos para la vacuna contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 18 años, anticipando una temporada muy activa de fin de año, toda vez que Estados Unidos ha levantado las restricciones en sus fronteras aéreas y terrestres. La empresa biotecnológica con sede en Nueva York argumentó su solicitud basada en un estudio hecho a 10.000 personas que demostró que las dosis de refuerzo o terceras dosis podrían restaurar la protección hasta en un 96%, inclusive ante la variante Delta que se caracteriza por su agresividad y fácil contagio. Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses aclararon que las tres vacunas actualmente autorizadas en el país siguen cumpliendo con la protección sólida para los ya inmunizados y demuestra un buen comportamiento incluso después de algunos meses de ser administradas, evitando en la mayoría de los casos las hospitalizaciones y muertes por causa del COVID-19. Con esta medida, se espera que 2 de cada 3 adultos tomen la dosis de refuerzo en los próximos días y más cuando la temporada del frío llega al hemisferio norte y cuando las festividades de fin de año se acercan, lo que aumenta el riesgo debido a las multitudes y eventos masivos. Por otro lado, se aclaró que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson podrían tomar una segunda dosis de otra marca y lo podrán hacer 2 meses después de las dosis únicas de la vacuna. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:23, noticias de América Latina.
Y continuamos con la compleja situación en Nicaragua, donde crece la incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos y la estabilidad económica, luego de la reelección de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses aguardan entre temores e incertidumbre lo que depara el futuro en los temas de derechos humanos y la estabilidad y desarrollo económico luego del triunfo del oficialismo que le dio otros 5 años de gobierno a Daniel Ortega. Sobre la vigencia y el respeto a los derechos humanos, la preocupación está centrada en la situación de los presos políticos luego de que el presidente Ortega advirtió en su más reciente discurso que no existe espacio para el diálogo, ni mucho menos planes para liberar a los detenidos en el marco del contexto electoral. Ana Lucía Vigil la hermana y sobrina de la presa política Tamara Dávila y Margarita Vigil, expresó a La Voz de América su preocupación ante las declaraciones del presidente Daniel Ortega.
Él es una autoridad política, ¿verdad? Y cuando una autoridad política incita un discurso de odio y habla de una forma tan despectiva de ciudadanos y de ciudadanas y de personas que están secuestradas por él mismo, claro que aumenta nuestra preocupación en su seguridad.
En cuanto a la economía del país, la preocupación se dirige a la estabilidad que pueda garantizar el reelegido gobierno, más aún cuando la comunidad internacional está desconociendo el proceso y el gobierno sandinista se encuentra cada día más aislado. El analista político Enrique Sáenz formuló sus comentarios a La Voz de América sobre este tema.
Que dicen los datos oficiales del gobierno es que hay un agravamiento del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida. Eso es lo que dicen los datos del INIDE y del Banco Central.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, calificándolas como elecciones ilegítimas, y compartió un informe sobre Nicaragua en el que se plantea la eliminación de las elecciones del 7 de noviembre en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, el Partido de los Trabajadores del Brasil, encabezado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, calificó las cuestionadas elecciones del domingo en Nicaragua, en las que Daniel Ortega fuera reelegido presidente, como gran manifestación popular y democrática.
Y citamos: los resultados preliminares confirman el apoyo de la población a un proyecto político que tiene como principal objetivo la construcción de un país socialmente justo e igualitario, afirmó en un comunicado la mayor fuerza de izquierda de la América Latina.
De Nicaragua a Venezuela, pues allí ya se encuentra el panel de tres expertos electorales de la ONU designado para observar los comicios municipales y regionales del venidero 21 de noviembre. Llegó esta comisión el martes al país.
El organismo internacional dijo en redes sociales que la función de la comitiva es presentar un informe interno al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con recomendaciones de cara a futuros procesos electorales.
El panel permanecerá en el país hasta poco después del día de los comicios. Los miembros del panel se reunirán con una amplia gama de actores políticos y de la sociedad civil venezolana, así como con autoridades y expertos electorales, detalló el comunicado.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusó el martes a los líderes de una caravana migrante que marcha desde hace más de 2 semanas por territorio mexicano de estar haciendo dinero para traficantes de personas y criminales. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Se visten los organizadores de una manera que están haciendo algo para un derecho humano, cuando en realidad lo que están haciendo es unas bolsas de dinero que van a los traficantes y los criminales.
La caravana, con más de 1 millar de personas indocumentadas, es liderada por los activistas mexicanos Irineo Mujica y Luis García Villagrán. Partió el 23 de octubre desde el estado de Chiapas al sur de México, con destino a la capital, donde se exigiría celeridad en los trámites de regularización de los migrantes. Mujica descartó el lunes el plan original y dijo que una caravana más numerosa de unas 10.000 personas partirá el 18 de noviembre, con destino a Sonora, en la frontera norte con México.
Y esas organizaciones son las que están enriqueciéndose con millones de dólares, porque ellos están haciéndolo por el dinero, no lo están haciendo para el beneficio de los migrantes.
Autoridades mexicanas acusan a Mujica y García de haber rechazado ofertas para brindar atención médica y apoyo en trámites migratorios a las mujeres embarazadas y los niños que van en la marcha. Los activistas suponen que ello implica retornar a Chiapas, donde las opciones de realizar trámites, conseguir trabajo o vivienda son escasas. En su trayecto, la caravana ha tenido choques con fuerzas de seguridad que han dejado a migrantes heridos y decenas de detenidos. Además, 2 cubanos fueron abatidos por la Guardia Nacional. Según cifras oficiales, 1.300.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, una cantidad que no se había visto en 2 décadas.
12:28, noticias internacionales.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre posible déficit de jeringuillas en 2022, informa la AFP.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el martes que si su producción no logra seguir el ritmo de las dosis de vacunas contra el coronavirus, podrían faltar hasta 2.000 millones en 2022. La asesora principal de la OMS en materia de acceso a los medicamentos y productos sanitarios instó a los países a aumentar su capacidad de producción. De lo contrario, esto podría provocar un retraso en las vacunaciones rutinarias y por tanto repercutir en la salud pública durante años si una generación de jóvenes no recibe las vacunas infantiles habituales. También podría dar lugar a la reutilización de jeringuillas y agujas, que se supone que son de un solo uso.
12:29, final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha recogido el recién informe del mes de octubre del Centro Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en La Habana. También lo que propone parte de los integrantes de la plataforma Archipiélago, sobre todo en la ciudad de Cienfuegos, la convocatoria a un carcerolazo masivo. Tendremos los adelantos de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Edemio Navas ya regresa hoy con los deportes y, por supuesto, más noticias del resto del mundo. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y aquí en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Noticias de Cuba.
El pasado octubre se caracterizó por las amenazas y la intimidación contra los participantes en las protestas del 11 de julio y los que planean marchar el 15 de noviembre. Así lo recoge el más reciente informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en La Habana. Amado Gil, con más detalles.
La intimidación y las amenazas contra los familiares de los presos del 11 de julio, disidentes en activos, presos comunes que se encuentran en libertad y personas no vinculadas a alguno de estos grupos que han mostrado su intención de participar en la programada marcha del 15 de noviembre, ha sido la principal actividad de la policía política cubana en el mes de octubre, que está recogido en el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello.
Durante el mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos ha podido constatar que entre las cosas más importantes que han sucedido a partir de la forma en que la dictadura trata al pueblo es la intimidación contra los que presentaron el día 11 de julio sus protestas y también contra su familia. Cualquier otra persona que haya en algún momento determinado planteado la posibilidad de salir el 15 de noviembre, pues también ha sido llamada. Y como es natural, los disidentes todos han estado bajo acoso, o en su mayoría, porque ciertamente la policía conoce muy bien de cerca las posibilidades que tienen algunos de salir a la calle y otros no.
El informe, que además de actualizar el listado de los presos por causas políticas en la isla, presenta un análisis detallado de la situación económica en Cuba, que según explicó Roque Cabello, se agrava por mes.
Creemos que noviembre no va a ser un mes mejor, pero indiscutiblemente el mes con más problemas va a ser el mes de diciembre. El bolsillo del cubano no está preparado para pasar la Nochebuena.
Como curiosidad, el informe menciona que, ante la preocupación de la policía por la marcha del 15 de noviembre, disminuyeron las multas en el país en el mes de octubre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Loreto Hernández García, quien padece hipertensión y diabetes, no está recibiendo la debida atención médica en la prisión de Guamajal, en Villa Clara.
Su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, desde Miami, denunció además a Radio Martí que el sacerdote Yoruba fue golpeado por un oficial de la prisión.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, ex prisionero político, hermano del también preso político Loreto Hernández García, quien finalmente pudo tener este martes su primera visita familiar a donde acudieron sus hijos. Nos cuentan la situación extremadamente grave que está afrontando Loreto, el sacerdote Yoruba, a quien le están negando atención médica. Según cuenta Loreto, dicen que los militares se niegan a tomarle, a medir los niveles de glucosa y hipertensión arterial, dado sus padecimientos de hipertensión y diabetes. Además, dice que las pocas veces que le han dado las pastillas, prácticamente se le tiran y le dicen, confórmate con eso. La provocación llegó a su clima hace 2 días, cuando un oficial nombrado Carlito se personó allí en su celda y dijo que no creía en opositores y menos aún en santeros, que para él era nada más la revolución y su único santo era Fidel. Loreto le contestó, bueno, si tú no crees en opositores, yo tampoco creo en comunistas. Y pues, si para ti tu Dios es Fidel, para mí mi Dios son mis santos. Ese oficial, Carlito, abrió la reja, comenzó a golpearlo, lo esposó a la espalda y lo condujo por todo un pasillo. Cuando llegaron unas escaleras, lo lanzó hacia abajo. Sí se dañó seriamente la rodilla. Loreto Hernández García, mi hermano materno, es uno de los presos políticos que fueron arrestados por su participación en las protestas del pasado día 11 de julio, le solicita una sanción de 8 años de privación de libertad.
Loreto Hernández, de 50 años, es el vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Fue arrestado el 14 de julio en Placetas, tras participar 3 días antes en protestas populares.
Desde Cienfuegos, David Martínez Espinosa, integrante de la plataforma Archipiélago en esa parte de la isla, explica las razones por las cuales se ha convocado a la población en esa ciudad para el próximo 15 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, y realicen una sentada cívica en el Parque Villuendas.
Una sentada cívica en el Parque Villuendas, 3 de la tarde. Es importante que entiendan para qué se hace la sentada. La sentada es una forma de lucha muy violenta. La sentada es una forma de protesta, la sentada es una forma de manifestar descontento, es una forma de exigir, de reclamar derechos. ¿Qué derechos vamos a exigir los que nos sentemos en el Parque Villuendas a las 3 de la tarde del lunes 15 de noviembre? Bueno, ya lo sabemos, eso sí es público y lo venimos diciendo durante mucho tiempo. Fin de la violencia policial. Y de hecho es probable que pidiendo nosotros el fin de la violencia policial se nos aplique a nosotros. Es como un círculo vicioso que tenemos que romper exigiendo, exigiendo, exigiendo. Esta es una primera, pero no será la última. Segundo, la liberación de todos los presos políticos que hay en Cuba. No estamos hablando de los presos políticos que hay en Cienfuegos. Estamos hablando de los presos políticos que hay en Cuba. Son más de 600 presos políticos en estos momentos en Cuba. Nosotros no podemos quedar indolentes ante esa situación terrible. Más de 600 presos políticos. Tercera demanda por la que nos sentaremos en el Parque Vivienda: el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Los de un color y los de otro, los de una ideología y los de otro. Los que estén en el partido, los que no estén en el partido, los que sean revolucionarios, los que no lo seamos. Y cuarta demanda, para que las diferencias entre los cubanos se resuelvan a través del diálogo y de vías democráticas y pacíficas, no con crispación, no con odio, no con enfrentamientos, no con violencia, no con guerra, no con golpes, no con amenazas, no con prisión.
Espinosa reveló esta información a través de un video subido a su cuenta de Facebook, donde el activista agregó que debido al carácter absolutamente cívico de las manifestaciones señaladas, cualquier acción o reacción violentas, incluso hechas por personas vestidas de blanco, queda de inmediato fuera de la jornada organizada por Archipiélago.
La plataforma Ciudadana Archipiélago precisamente convocó a realizar un cacerorazo masivo en apoyo a la marcha cívica por el cambio prevista para el 15 de noviembre y en solidaridad con los presos políticos.
El cacerolazo se realizará los días 14 y 15 de noviembre a las 8 p.m.
Suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el 15N en Cuba. Suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso. Indica la convocatoria lanzada a través de la cuenta en Twitter del grupo opositor.
Suena tu caldero por la necesidad de un cambio para Cuba, instaron los organizadores de la manifestación.
Una imagen promocional añade que la iniciativa es para demostrar desde sus casas el apoyo popular que existe a la jornada cívica por el cambio. Hazlo por la liberación de los presos políticos, por el derecho a la diversidad de opiniones y por los cambios para Cuba.
La marcha cívica por el cambio reclamará la liberación de cientos de detenidos tras las protestas del 11 y el 12 de julio, cuando miles de cubanos a lo largo de todo el país salieron a las calles para manifestarse contra el régimen presidido por Miguel Díaz-Canel.
Así las cosas, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó hoy al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de la marcha pacífica convocada por sectores de la sociedad civil cubana.
Durante una reunión con cientos de diplomáticos acreditados en la isla, Rodríguez dijo que la manifestación es una operación del gobierno y funcionarios de Estados Unidos.
Los organizadores de la marcha rechazan estar financiados u orientados desde algunos grupos de interés o del gobierno de Estados Unidos y sostienen que buscan expresar sus diferencias de manera pacífica.
Mientras en la isla, el joven Asiel Valero Larios, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue citado y amenazado el 9 de noviembre en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey.
Valero Larios, quien trabaja en mantenimiento en una capilla de una orden religiosa, dijo a Radio Martí que los oficiales le advirtieron de que podrían imponerle cargos si sale a la calle el próximo 15 de noviembre, día en que se ha convocado a la marcha cívica por el cambio en toda Cuba.
Fue a la unidad, al G2, en Garrido, en el reparto Garrido, a la Seguridad del Estado, en el reparto Garrido, lo que ellos le llaman el G2. Conmigo estuvieron tres personas, uno fue el capitán Ramón, el teniente John y otro oficial que ahora no recuerdo bien el nombre, era de apellido Montalbán, que era, como decir, el asesor legal, de ellos. El motivo de la citación, según ellos, es para hacer una advertencia. Ellos me citan por una carta de apoyo que se entregó en La Habana, de apoyo a la manifestación del 15 de noviembre, y que mi nombre estaba ahí, como que yo había sido firmante de dicha carta que se entregó en La Habana, de la carta de apoyo. Entonces, el motivo de la cita es eso, era advertirme usando los nombres de mi familia y esa serie de cosas. Pero bueno, básicamente el motivo de la citación era para advertirme de que el 15 de noviembre no podía salir porque se me pueden imputar delitos de instigación de delinquir, manifestación ilícita, desacato, que son los delitos que me pueden imputar si me detienen en el día 15 de noviembre si salgo de mi casa.
El filipino Astropel Arquiza fue nombrado maestro de ron de la histórica compañía puertorriqueña de origen cubano Bacardí, con lo que sustituye en ese cargo a José Gómez, quien se jubila después de 41 años de trabajo, según un comunicado del gigante del ron.
Arquiza pasó más de 2 décadas trabajando con la empresa familiar Bacardí, lo que le permitió perfeccionar su oficio como experto en el desarrollo del ron y capacitarse para ser una leyenda de la industria.
El comunicado destaca que como nuevo maestro de ron, el filipino continuará el legado de sus predecesores, siguiendo las mismas normas establecidas en Santiago de Cuba hace casi 160 años, cuando Facundo Bacardí Masó creó Bacardí Carta Blanca, que cambió para siempre la forma de hacer el ron. Con 43 minutos en este informativo del mediodía, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros Tomás Cardoso, nos va a adelantar qué tienes hoy en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Jauri, un gusto estar aquí como siempre en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, sumado al plan establecido y en marcha a plena capacidad del gobierno cubano en contra de la marcha cívica por el cambio del 15, no han escapado los pastores evangélicos. Uh-huh. Y preguntarás por qué. Bueno, porque en muchas partes de Cuba, muchos de estos pastores tienen un poder de convocatoria tremenda, sí, por la cantidad de feligresía. Tenemos hoy de invitado en el espacio a varios pastores que previamente no han hablado con Radio Martí. Se trata del pastor de San José de las Lajas, Enrique Fundora, que acudió a redes sociales para anunciar una citación de la cual está saliendo en este momento, prohibido de salir el 15N. Uh-huh. Tenemos el pastor de San José de las Lajas, tenemos el pastor Mario Alberto Morejón. Hay varios pastores que van a hablar con nosotros de la situación que están enfrentando para que no salgan el 15N. El temor que tienen las autoridades de la aglomeración de personas, sí, y cómo hablan estas iglesias protestantes. Esto, ayer hablamos con Alain Toledano, que uh-huh, también tiene esta situación en Santiago de Cuba. Sumado a esto, vamos a tener también hoy información actualizada. Ayer en Cienfuegos se hizo pública, y es interesante la guía de Archipiélago en el territorio, que sí, nos dijo el ingeniero, el ex purgado profesor de ahí de la Universidad de Ciencias Médicas, que interesante, Archipiélago trabaja federativamente, cada territorio tiene sus propias
autonomía
uh-huh, y guías de cómo van a hacer. Y vamos a hablar con él, así como también con la joven Sailí, que es la que está al frente del Archipiélago de Santa Clara. Todo esto en el espacio, la represión, la marcha, tiene pues el centro de atención en claro, el programa nuestro esta tarde.
Entendemos. Así que ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:45, más noticias.
Un tribunal absolvió al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en un segundo juicio por cargos de espionaje a políticos y periodistas.
En el fallo del martes por la noche, las tres juezas del proceso señalaron que no consta que Martinelli haya dado de forma directa órdenes para las escuchas ilegales.
7 años en esta tortura y este suplicio, declaró Martinelli a su salida de la sala tras el veredicto unánime de 3 jueces y en medio de la algarabía de más de 100 de seguidores que festejaron el fallo.
Le doy gracias a Dios y a la justicia panameña, agregó el expresidente y magnate de los supermercados que aspira a volver a competir en los comicios generales del 2024.
Pasamos a Ecuador, donde el gobierno tiene programado comenzar hoy un diálogo con altos dirigentes del movimiento indígena y de los sindicatos.
En un gesto de buena voluntad, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso concedió mediante un decreto el indulto a 3 dirigentes indígenas que se encontraban detenidos por diversas causas.
La medida favoreció a Antonio Vargas, un ex jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, acusado en 2017 por un supuesto tráfico de tierras.
Y el presidente de México propone ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar. Desde Nueva York, el informe lo tiene Sara Pablo.
Ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con esto se obtendría $1 billón al año.
Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios.
La internacionalista Iliana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad.
Es una buena iniciativa, es un gran ideario, pero hay muchas cosas que no están claras. El cómo, ¿no? O sea, el qué, pues sí se sabe. La intención de cualquier persona sensata es que se reduzca la brecha entre pobres y ricos. Sí es muy tópico, o sea, sí hay que decirlo. O sea, hay cosas que parcialmente, repito, son muy positivas.
Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas no es una instancia supranacional que pueda mandatar a los estados sobre qué hacer. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York.
Un juez federal de Miami, Florida, determinó la extradición a México del exgobernante del estado de Chihuahua, César Duarte, ya que existen claros indicios de que desvió fondos públicos en su beneficio.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno de los Estados Unidos le notificó que concedió a México la extradición de Duarte luego que la juez Lauren Fleischer Luis certificara que es sujeto a extradición.
Y pese al anuncio de la reapertura en la frontera Colombo-Venezuela, las restricciones impuestas aún no permiten la reactivación comercial entre las dos naciones. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras en Necoclí, en el norte de Colombia, que llegó a albergar más de 22.000 migrantes, en su mayoría haitianos, la crisis humanitaria se dio por superada, la situación sigue siendo compleja para los refugiados que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién rumbo a Panamá. La muerte en la selva esta semana de un joven cubano de 14 años, sobreviviente de la embarcación que naufragó con migrantes en el Caribe colombiano en octubre pasado, revivió el drama, al llamado hecho por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, de crear un corredor humanitario entre Colombia y Panamá, se sumó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Una vía marítima segura entre ambos países. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. No queremos más muertos. Las medidas deben tomarse e implementarse ya.
Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que las autoridades colombianas están trabajando con sus homólogos de Ecuador y Panamá contra las redes de trata de personas, pero reiteró el llamado a los migrantes a no exponer la vida.
El llamado a atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos. Buscamos proteger más personas y arrebatarlas de los denominados coyotes.
Según cifras de las autoridades migratorias de Panamá, en lo que va de este año, al menos 91.000 migrantes han atravesado el denominado tapón del Darién, pero es incierto el número de los que han muerto en el intento, porque sus cuerpos son abandonados en las selva por las redes de trata de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, agencias de la ONU están pidiendo que se deje de usar políticamente a los migrantes entre Bielorrusia y Polonia. Radio ONU ofrece los detalles.
Las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes piden a Bielorrusia y a Polonia que se les permita acceder de inmediato al grupo de personas que se encuentra atrapado en la frontera y aseguran que usar a estas personas para conseguir fines políticos es deplorable y debe cesar. El ACNUR y la OIM se han puesto en contacto con ambos gobiernos y piden que se resuelva urgentemente la situación y poder acceder de forma inmediata y sin obstáculos al grupo para llevarles ayuda, identificar a las personas que necesiten protección internacional y permitir que quienes desean solicitar asilo puedan hacerlo. Después de que varias personas murieran en las últimas semanas, las agencias dicen que es imperativo evitar más pérdidas de vidas. Estamos enormemente preocupados por la situación y hemos dicho repetidamente que usar a los refugiados y migrantes para conseguir fines políticos es deplorable y debe terminar, dijo la portavoz de ACNUR, Xavier Miantou. Las dos organizaciones han reiterado en varias ocasiones a las autoridades bielorrusas la necesidad de preservar el bienestar de los migrantes y evitar crear situaciones humanitarias difíciles.
A las 12:52 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Cabo Cañaveral, Florida, SpaceX, la compañía privada de cohetes de Elon Musk, tiene previsto lanzar esta tarde a 4 astronautas más hacia la Estación Espacial Internacional.
Varsovia, la canciller de Alemania, Angela Merkel, pide al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que intervenga ante Bielorrusia por la situación de los migrantes en la frontera del país con Polonia.
Bangkok, el periodista estadounidense Danny Fenster, detenido en mayo por las autoridades militares cuando intentaba salir de Birmania, ha sido acusado de sedición y terrorismo en 2 nuevos cargos presentados contra él, informó su abogado.
15 cenizas a 26 cadáveres fueron hallados hoy en la provincia de Ituri, en el noreste del Congo, cerca de la carretera, donde presuntos rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas atacaron a dos autobuses el sábado pasado.
Nairobi. Las autoridades etíopes arrestaron a unos 70 camioneros contratados por la ONU y otros grupos humanitarios, en medio de un estado de emergencia y la intensificación de la guerra en Kenia.
Islamabad. Una delegación de los talibanes viajó a Pakistán para participar en un encuentro de la denominada Troika Ampliada sobre Afganistán. Tiempo de deportes en este informativo con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, Vladimir Guerrero Jr. es el primer ganador dominicano del premio que lo ganó hace ya varios años David Ortiz en el 2016. El premio Hank Aaron, que se entrega tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana desde el año 1999 a los mejores jugadores ofensivos en la MLB. En la Liga Nacional, el ganador fue el estadounidense Bryce Harper del equipo Phillies de Filadelfia. En la NBA, hoy miércoles, el equipo Miami Heat, que comparte la cima en la Conferencia del Este, estará jugando las 10 de la noche hora Cuba contra el quinteto de los Lakers de Los Ángeles. En tanto, mañana jueves, el Heat jugará también en California ante el equipo de los Clippers. Anoche, Milwaukee, el actual campeón, derrotó al Philadelphia 118 puntos por 109 y aún así no está entre los primeros lugares en su conferencia. Giannis Antetokounmpo terminó con 31 puntos. Utah derrotó a Atlanta y Portland perdió contra Los Ángeles Clippers. En la Conferencia del Este, los líderes son Miami Heat, Chicago, Washington y Filadelfia. Y por el Oeste, Golden State está de líder con 9 victorias y 1 derrota, ventaja 1.5 sobre el equipo Jazz de Utah. Y el equipo Mayos de Navojoa derrotó ayer martes 3-2 a los Yankees de Obregón y aseguró el primer lugar y la máxima puntuación a falta de 2 juegos para el final de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico. En Mazatlán, el pelotero cubano Félix Pérez encabezó un ataque de 4 anotaciones en el primer episodio con un cuadrangular de 2 carreras y los Charros de Jalisco derrotó 4-3 a los Venados de Mazatlán. Navojoa está en primer lugar en ese circuito con 20 victorias y 10 derrotas, seguido por Guasave con 17 éxitos y 3 fracasos. En cuanto al boxeo, se pudo conocer hoy miércoles en horas de la mañana que el británico Tyson Fury estaba gravemente lastimado antes de su emocionante victoria sobre el norteamericano Deontay Wilder el pasado mes en Las Vegas, y desde entonces tuvo una cirugía de 6 horas para corregir el problema, dijo su padre John. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y la gran cita del cine latinoamericano en la ciudad de Miami contó con la participación de un destacado director cubano. Roxana Romero nos tiene este informe y las declaraciones del director de cine cubano Lord Millán y del director del festival Fernando Arciniega.
Iberoamerican Film Festival Miami 2021.
Desde La Habana a la jungla amazónica, el Iberoamerican Film Festival presentó una serie de filmes que celebran la cultura hispana mediante un abanico de tonos, espacios, temas y acentos en el sur de la Florida. Profesionales del séptimo arte se dieron cita en el downtown de Miami durante la cuarta edición de este programa híbrido que le dio la bienvenida a cineastas latinos de alrededor del mundo. Entre ellos se encontraba el cubano Lord Millán, quien presentó su cortometraje Suono durante el festival.
Me siento muy afortunado de haber sido seleccionado para este festival iberoamericano. Es un honor, un placer, y poder asistir. Es el primer festival físico al que tengo la posibilidad de asistir, como había dicho, y me siento muy emocionado, muy contento de que mi cortometraje forme parte de este evento. Otros eventos han sido invitados, pero por el COVID o situaciones de logística no fue posible asistir. Muy feliz ahora mismo de estar aquí esperando a ver por primera vez mi cortometraje en la pantalla grande.
Suono, que se encuentra haciendo un recorrido internacional en los diferentes festivales de cine, se une al programa junto a otras películas, algunas de ellas que se presentan en pantalla.
Es un festival iberoamericano donde queremos cautivar todo lo mejor de América Latina, España y Portugal y traerlo a Miami y darle otra oportunidad al público de aquellas películas que por alguna razón no pueden llegar a Miami y presentarlas. Además de eso, oportunidad a estos jóvenes cineastas iberoamericanos que vengan y presenten también sus trabajos de Miami.
El festival también entregó premios a algunos cineastas destacados, cuyas obras incluyen largo y cortometrajes y documentales, entre otros géneros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 58 minutos, repasamos nuestros titulares. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo a Radio Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba.
La Fiscalía Provincial de Holguín pide 30 años para 4 manifestantes del 11 de julio.
Personalidades de Europa y América firman carta de respaldo al pueblo cubano en su lucha por la libertad.
Cuentapropistas de la isla piden al presidente de Estados Unidos que levante las sanciones porque daña sus negocios.
Washington condena las elecciones de Nicaragua y convoca acciones conjuntas de la comunidad internacional.
Expertos electorales de la ONU ya se encuentran en Venezuela para observar los comicios del 21 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión del miércoles del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana estaremos de día feriado, pero regresamos en viernes con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción han estado Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. We'll be right back.